La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a la mañana de COPE Pontevedra en este jueves 10 de diciembre. Nos quedan solo 2 semanas para la Nochebuena, para esas reuniones en familia, para que venga Papá Noel, pero nos queda mucho por vivir por delante. Hoy es el día de la patrona de la aviación, por ejemplo, así que felicidades a todas las Loretos. También es un día significativo para Pontevedra. Hace 90 años que Nuestra Señora de Fátima se aparecía en esta ciudad. ¿Por qué no se conoce tanto como los milagros de Portugal? Te lo vamos a contar ahora en un momento. Antes, actualidad. Lo que pasa aquí en Pontevedra y en las Rías Baixas es lo que manda ahora por cortesía de Homemaster. Esa última hora que nos cuenta Silvia Vieito ya. Buenos días.
Hola, pues la última hora pasa por el futuro del compostaje en la ciudad de Pontevedra. Esa separación de residuos que hoy ha firmado el Concello de Pontevedra, el contrato de cesión de los terrenos de Acanicouba para instalar allí esa planta de compostaje. El alcalde, aunque todavía no están definidos demasiados de los aspectos para que eso comience a ser una realidad en 2017, como sí que fija, aunque no hay muchos detalles, sí que uno de los seguros será que se instalarán nuevos contenedores en las calles de Pontevedra para poder separar orgánicos del material inorgánico. Por ejemplo, poder separar la fruta o los residuos, los restos de fruta o de alimentos de otros residuos como la ceniza del tabaco. Daremos más detalle a partir de las 2:20 de esta firma, pero también tendremos que hablar de justicia porque hoy el ministro ha estado en Pontevedra y se ha referido al caso de las sindicalistas beneficiadas por la entrada en vigor de la nueva ley judicial que les rebajó su pena de cárcel a simplemente una multa. Hablaremos de eso también a las 2:20.
Tema materia ambiental y de justicia para este informativo de las 2:20, pero tenemos también deportes. ¿Qué nos espera a partir de las 4:10, Silvia?
Pues repasar con los protagonistas del Teucro cómo fue ese derbi de ayer en el pabellón municipal contra el Cangas, un partido igualado en todo momento y que así terminó, con empate a 32, así que vamos a conocer las distintas etapas del vibrante juego de ayer en el municipal.
Un partido no apto para cardíacos, decían. Gracias, Silvia. Vamos a repasar ahora también la meteorología. Miramos por la ventana. Vemos cielos grises, pero se avanzan claros para la tarde. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Aquí hace mucho frío.
Ya, la verdad es que sí, prácticamente en muchas zonas de España. De momento es lo que toca, tenemos esos intervalos de nubes medias y altas que cubren el cielo, vais a tener ratitos de claros, pero esas nubes van a estar presentes, salvo al final del día, cuando ya se irán despejando completamente el cielo. Las temperaturas, ambiente fresco, 12 grados previstos hoy en Vigo de máxima, 13 en Pontevedra, 12 en Vilagarcía y 11 grados en Lalín. Mañana en la costa va a estar despejado, en el interior sí que vamos a tener algunas nubes bajas y nieblas matinales. Las temperaturas seguirán frescas, seguiremos en estos valores. El sábado predominará el sol y cielo despejado sobre todo por la mañana y por la tarde y durante la jornada del domingo ya empezarán a llegar algunas nubes que anticiparán las lluvias que esperamos que lleguen al final del domingo y durante la jornada del lunes.
Vaya, así que ese anticiclón que venía por el camino se ha perdido.
Se debilita, pero es que necesitamos agua, ¿eh? Yo creo que son buenas noticias.
Aquí no lo digas muy alto, que cuando empieza no para.
Que me reñís, ¿no?
Gracias, Mar, que tengas buen día. Y ahora abrimos la página política con perspectiva popular, la del presidente de aquí, del PP en Pontevedra, Jacobo Moreira.
Ya estamos casi en Navidad y seguro que tiene que enviar algún paquete a un familiar, amigo, pues ya sabe, ACM Mensavedra Pontevedra, en calle Licenciado Molina 3, Pontevedra. Acérquese e infórmese de sus promociones especial Navidad hasta el 5 de enero o llame al 986-84-7011, 986-84-7011.
Jacobo Moreira, recién llegado de una visita, de un encuentro con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que hace unos minutos se paseaba por la ferrería. Muy buenos días.
Muy buenos días,
bueno,
sí.
Se encuentra aquí en la provincia, ha estado aquí en la capital pontevedresa, el titular de Justicia. ¿Por qué asuntos se ha interesado aquí en Pontevedra?
Bueno, tuvimos un encuentro. También estaba la ministra Ana Pastor y Pilar Rojo, la número 3. Tuvimos un encuentro con personas del mundo jurídico, del entorno jurídico, del notariado, registradores, procuradores, abogados, graduados sociales. Y entonces, bueno, de lo que se trató fue un poco de contar los avances, las actualizaciones legislativas que se hicieron en los últimos tiempos por el gobierno del Partido Popular, que son bastantes, ¿no? Y a partir de ahí, pues, abrí un turno de preguntas, yo creo que muy interesante. Las personas que asistieron quedaron bastante satisfechas. Rafael Catalá es una persona que explica muy bien, que domina el mundo del que habla. Y además yo tuve la oportunidad de contar una cosa, una circunstancia que muy pocos saben, que muy pocos conocen. Y es que Rafael Catalá vivió en Pontevedra.
¿Ah, sí?
Vivió en Pontevedra, trabajó en Pontevedra, con lo cual yo lo único que hice fue darle la bienvenida a la que es su casa porque él ya vivió aquí. Otro vínculo más del gobierno del Partido Popular con Pontevedra, y él estaba encantado de poder compartir esta reunión con personas del mundo jurídico, y la verdad es que ha sido muy útil. Comentó también los retos que hay todavía por delante del mundo de la justicia, pero lo que más me destacaron muchas personas que asistieron a la reunión fue la percepción que tuvieron del talante negociador y conciliador que profesa Rafael Catalá. Después tuvimos la ocasión de dar un paseo por la ciudad, de visitar comercios, de hablar con los vecinos y vecinas de Pontevedra por la calle. Yo creo que se ha llevado una muy buena sensación de Pontevedra y hemos estado muy a gusto. Y yo creo que ha sido una mañana muy fructífera en este sentido. Estamos bastante satisfechos.
¿Y qué nota le pone Rafael Catalá a las administraciones de justicia aquí en Pontevedra?
Pues le puso una nota, no, la misma, la genérica que se le da a toda la administración de justicia. Estuvo comentando los avances, sobre todo del avance en materia telemática, ¿no? De eliminar el papel de la justicia, que es una demanda desde hace mucho tiempo. Pero ahora ya va a haber novedades. A partir del 1 de enero ya hay que presentar. Los abogados tendrán que presentar las demandas a través de soporte digital, ya se va a acabar el papel para la presentación. Sí es verdad que habrá papel todavía en otras fases, pero paulatinamente se irá programando un calendario para que en el 2017 más o menos esté ya digitalizando todo, ¿no? Y que incluso lleguemos al expediente electrónico, que se acaben esos tochos de papel de documentación, de archivos judiciales y que se pueda trabajar telemáticamente, como se ha avanzado, por ejemplo, en la agencia tributaria, en el sistema bancario, que todo se hace hoy en día casi todo por internet, pues la justicia también merece ese cambio y se está trabajando duro para afrontarlo.
Bueno, dejando la justicia a un lado con ese lema de las cosas de palacio van despacio, nos ocupamos ahora de la política municipal. Se han aprobado finalmente esos presupuestos, ¿no? El BNG aprovechaba el ingreso hospitalario de uno de sus concejales, del PP, de César Abal, en este caso, para aprobar las cuentas generales para el 2016. Un hecho que ha causado malestar en el ambiente político y sorpresa incluso para muchos apoyos nacionalistas. ¿Cómo ha caído dentro de la corporación municipal? Lo que no se ha visto en los medios, vamos.
Pues mire, le puedo decir que lo que hemos vivido el pasado lunes en el Ayuntamiento de Pontevedra es algo que yo nunca había visto en ningún otro ayuntamiento, ni en ningún parlamento, ni Congreso de los Diputados, que es la falta de cortesía política o cortesía parlamentaria. Igual que en el fútbol, en el mundo del fútbol, hay una regla no escrita, que es cuando un jugador de un equipo está tirado, lesionado en el campo del terreno de juego para que puedan entrar los servicios médicos, el equipo rival normalmente tira el balón fuera para parar el juego y que puedan atender a ese jugador. Eso no está escrito, pero se respeta siempre. Creo que es un fair play, un juego limpio que siempre se ha respetado. Y aquí en política pues siempre se respetó que cuando hay un concejal o un diputado que por motivos de fuerza mayor no puede acudir a una sesión, siempre se habla con los otros grupos y ya los propios otros grupos voluntariamente proponen que se levante un diputado, un concejal del grupo rival para equilibrar la votación, para no tratar de sacar ventaja de una desgracia ajena. Y en este caso, pues la misma mañana en la que se convocó el pleno, que fue el jueves pasado, yo recibí la llamada de nuestro concejal, de César, diciendo que le habían llamado del Sergas porque el lunes a las 9 de la mañana tenía que estar ingresado porque le iban a practicar una intervención quirúrgica por la que llevaba esperando desde hace tiempo. Inmediatamente yo me puse en contacto con el alcalde para transmitirle esta circunstancia y el pleno, insisto, se acababa de convocar en ese momento y el alcalde pues me dijo que lo iba a pensar, pero me llamó al cabo un rato y me dijo que él no iba a desconvocar el pleno, pero debo decirle que yo siempre pensé, quizás de buena fe y me he equivocado, que no hay que andar con buena fe con el señor Lores ni con el BNG, pensé que iban a tener la cortesía política del día del pleno en el momento de la votación, levantar a un concejal de ellos para que se pudiera equilibrar la votación y no poder aprovecharse de esta circunstancia. Bueno, pues me equivoqué porque al BNG le vale todo, está desesperado, está agónico y se agarró a la circunstancia imprevista de fuerza mayor de que un concejal del PP estaba ingresado en un hospital para aprobar el presupuesto, el documento más importante del año. Es decir, cuando un alcalde tiene que recurrir a aprovecharse de una desgracia ajena para aprobar un presupuesto, creo que estamos en una situación política bastante delicada, con un gobierno que tiene todo cogido con hilos. Y desde luego lo que le dije en el pleno es que no se engañe, que la mayoría que tuvo ese día en el pleno no es la que le dieron los vecinos de Pontevedra, y debe respetar la que le han dado los vecinos de Pontevedra. Y por lo tanto, lo que ha ocurrido allí yo creo que es indigno de un alcalde, pero también le dije que con las mismas, yo creo que si él no va a tener juego limpio con nosotros, desde luego nosotros tampoco lo vamos a tener con él. Y a partir de ahora sí que le puedo decir que el lunes pasado ha sido un punto de inflexión. Y desde luego, a partir de ahora, el Partido Popular va a actuar de forma muy diferente en el cumplimiento riguroso y estricto de todas las formalidades y de todos los calendarios de plenos que hay que celebrar.
Bueno, la verdad que ha sido un gesto criticado por todos los grupos políticos, incluso por algunos medios también. ¿Esto significa ya un antes y un después en las negociaciones de la oposición con el gobierno a nivel general?
Sin duda, sin duda. A nosotros nos va a seguir guiando el interés de Pontevedra, pero debo decir que el presupuesto que se aprobó el pasado lunes no recibió el apoyo de las fuerzas mayoritarias que representan a Pontevedra. Es decir, 13 concejales están en contra de ese presupuesto y 12 concejales están a favor. Es decir, ese presupuesto estaba naturalmente predestinado a fracasar. Lo que ocurre es que el alcalde se ha valido de una circunstancia extraordinaria para aprobarlo. Pero eso no debería engañarle y distorsionarle la realidad, porque la realidad es que es un presupuesto que no quieren los representantes de los vecinos de Pontevedra. Y a partir de ahora, pues claro que cambiarán las circunstancias. Desde luego, pues tomaremos otras iniciativas. Desde luego que vamos a hablar con el resto de grupos de la oposición, porque al señor Lores habrá que recordarle, a ver cómo lo entiende, pero habrá que recordarle que él no tiene mayoría absoluta. Ya buscaremos la fórmula, pero le aseguro que lo va a entender.
La opinión del Partido Popular la sabemos. ¿Ustedes han hablado con el resto de grupos de la oposición acerca de este tema, acerca de lo que ocurrió el lunes, por sorpresa?
Tuvimos las primeras impresiones al acabar el pleno y, bueno, yo creo que no era día para sentarnos a hablar, pero desde luego que me pondré en contacto con todos los portavoces para analizar lo ocurrido y desde luego pues sacar conclusiones, ¿no? Porque lo que ha pasado hoy aquí el lunes con este documento puede pasar con cualquier otro documento, y desde luego que nosotros nunca actuaríamos como ha actuado el BNG, y el alcalde lo sabe, porque incluso le dijimos que si una concejala, como estaba previsto en su día, al parecer una concejala del BNG no iba a estar el lunes, y al parecer, según me han llegado rumores, le obligaron a cancelar el viaje para estar presente el lunes, lo cual agrava mucho más la situación. Pero desde luego que lo que le dije al alcalde es que a partir de ahora lo vamos a tratar como él nos ha tratado a nosotros. Y esto que nos ha hecho a nosotros, pues se lo ha hecho a toda la oposición, porque el resto de la oposición también ha votado en contra del presupuesto, y de una forma, creo que con carencia de ética absoluta y falta de cortesía, se ha aprovechado de esta circunstancia. Y no es de recibo que haya políticos de vieja política a los que les valga todo. Yo creo que en política no vale todo.
Bueno, el lunes fue un día de sorpresas, de emociones fuertes, desagradables y tensas. Hablamos, por ejemplo, del debate. ¿Usted vio el debate?
Sí, lo vi.
¿Qué haría usted si estuviese en el lugar de Mariano Rajoy? ¿Iría o solo debatiría con la oposición directa?
Pues no iría, haría lo que hizo Mariano Rajoy. Y no conozco ningún antecedente en España en el que el presidente del gobierno y candidato a la reelección debata con otras personas que no sean el líder de la oposición. El líder de la oposición que tiene representación parlamentaria es Pedro Sánchez, ni Pablo Iglesias ni Albert Rivera tienen representación parlamentaria, con lo cual yo creo que siempre ha sido así. Lo que es interesante es que debatan entre la oposición para ponerse de acuerdo, pero creo que el candidato a ser presidente del gobierno tiene que debatir con el candidato a ser presidente del gobierno de la oposición. Y hoy por hoy, no sé qué pasará después del día 20, pero hoy por hoy el líder de la oposición es Pedro Sánchez y creo que es con él con quien tiene que debatir.
Me acuerdo su respuesta ya a esta pregunta, pero le parecería más segura Soraya, seguramente, de ellos. ¿Quién de ellos se llevó por su parte la sorpresa?
Bueno, Soraya hizo un muy buen papel, hay que decir que ya no era la candidata, pero no sé, quizás a mí personalmente me decepcionó un poco en Albert Rivera, ¿no? En fallos que yo no esperaba un experto en telegenia, como se supone que es él. Y creo que Pablo Iglesias hizo un discurso para los suyos, que siendo para los suyos pues fue una buena intervención, pero desde luego no creo que haya convencido a nadie que no sea ya de ese partido político. Y creo que lo que coincidimos, y coincide creo que muchos opinadores y analistas políticos, creo que el gran perdedor ha sido Pedro Sánchez. Creo que ha perdido una gran oportunidad. Yo le digo, en su lugar, yo no habría ido a ese debate. Yo habría debatido solo con el presidente del gobierno, pero bueno, allá él. Porque al final yo creo que se ha encontrado un mare magnum de no saber quién es su rival, ¿no? Y se ha perdido en ese debate.
Decían que se le podía aplicar también el refrán a Pedro Sánchez de cría cuervos y te sacarán los ojos.
También, también. Sí. En parte responsable, ¿no? De las compañías que tenía ahí, pues son compañías que él ha ayudado a crear. Y yo creo que al final pues se lo están comiendo, ¿no?
Cara, el día de las urnas, Soraya Sáez Santamaría decía en este debate que solo gobernarían si son la lista más votada. En el peor de los casos, para que España no perdiese lo que ha ganado hasta ahora, ¿vería factible usted un pacto con Ciudadanos?
Mire, yo lo que dijo Soraya lo ratifico y lo dije yo en las elecciones municipales. Yo en las elecciones municipales dije que solo gobernaría si era la lista más votada y que tiene que gobernar la lista más votada. En Pontevedra ocurrió que la más votada fue el BNG y desde el principio dijimos que tenía que gobernar el BNG. Y a nivel nacional siempre se ha respetado esa regla, también no escrita, de que quien gana las elecciones es quien tiene que gobernar. Y por lo tanto yo ratifico, en consecuencia ratifico esa manifestación. No somos un partido que salga a pactar, sino que sabemos que solo podemos gobernar si tenemos la mayoría absoluta. Si luego hay que hacer pactos o pedir apoyos, pues ya se verá con el tiempo, ¿no? Pero creo que el Partido Popular tiene un proyecto sólido, una experiencia y una gestión que mostrar. Tiene un candidato, Mariano Rajoy, que empezó siendo concejal de este ayuntamiento de Pontevedra. Fue concejal, diputado provincial, diputado nacional, fue ministro en varias carteras. O sea, creo que no hay ningún candidato que conozca la administración mejor que él. Y no hay ningún candidato como presidente del gobierno, que cuando tenga que reformar, por ejemplo, la legislación local, sepa de lo que está hablando. Porque Mariano Rajoy ha sido concejal y diputado provincial. Ni Albert Rivera, ni Pedro Sánchez, ni Pablo Iglesias tienen experiencia de gestión pública. Y para mí eso es muy importante. Yo le pregunto a usted, si quiere, si un día va a coger un avión y le ofrecen elegir piloto y le ofrece uno que tiene 15.000 horas de vuelo y otro que tiene 100, ¿usted con cuál volaría?
Me lo pienso.
Seguramente con el que tiene más horas de vuelo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Yo creo que ahora mismo no está España con todo lo que se ha hecho para ponérselo en las manos de una persona inexperta, porque no nos podemos ahora hacer prácticas con nadie, ¿no? Hay que tener personas que tengan ya conocimiento del gobierno.
Y en cuanto a las encuestas, ¿el PP cree en las encuestas? ¿Se fía de la última del CIS que da al PP como partido ganador?
Bueno, creo que esa es una... Sí, en ese sentido, sí. Las encuestas yo creo que marcan tendencias de voto, ¿no? En las evoluciones. Pero creo que en lo que casi todas coinciden hoy en día, creo que eso ya no se discute, es que el Partido Popular en las encuestas aparece en todas como ganador de las elecciones. La cuestión, y esto es lo que le queremos transmitir a nuestros votantes, es que a nosotros no nos llega con ganar las elecciones. Tenemos que tener mayoría absoluta. Por lo tanto, me preocupan esas encuestas en el sentido de que puedan inducir a alguna persona que sea votante del PP a no ir a votar el día 20 diciendo, bueno, si va a ganar el PP ya me quedo en casa que está todo arreglado. No. Eso es lo peligroso de estas encuestas. Nosotros lo que estamos diciendo a todas las personas es que vayan a votar el día 20, que no se queden en casa, que no se confíen en las encuestas, por muy ganadores que nos den, porque la encuesta que vale, como decimos siempre, es la del día 20. El resto de encuestas no valdrán para nada si ese día 20 el resultado es diferente.
Precisamente hay gente que está en el extranjero y que se está quejando de que no puede votar, que se le ha acabado ya el día, la fecha límite para votar. Esto va a ser un problema, no sé cómo lo ven desde el Partido Popular.
Sí, es un problema. Creo que es una materia pendiente. Desde luego el voto de los residentes ausentes, pues se ha hecho muy complicado, ¿no? E incluso hay personas que para votar pues tienen que recorrer cientos de kilómetros, con lo cual esas personas al final no van a votar porque no tienen el menor interés, porque les cuesta esfuerzo y tiempo. Creo que en ese sentido tenemos que cambiar esa normativa para facilitar el voto. Y desde luego buscar una mayor flexibilidad. Y a lo mejor, yo creo que tarde o temprano se tendrá que implantar el voto telemático. Hoy en día con el DNI digital, creo que tarde o temprano tendremos que llegar a eso, porque es la mejor garantía de que todas las personas puedan votar, ¿no? Con la menor dificultad posible.
Creo que en estas elecciones no va a ser posible.
No. Es un tema que se han hecho experiencias piloto. Incluso en algunas elecciones autonómicas en Galicia se han hecho experiencias piloto en ese sentido, y lo que hay que conseguir es que haya un consenso sobre la forma de hacerlo en la que todos no tengamos ninguna duda sobre la veracidad y legitimidad del sistema. Cuando eso esté hablado y cerrado, pues acabaremos todos votando ya, incluso por internet desde nuestra casa.
Señor Moreira, quedan 10 días para el día señalado. ¿Qué previsiones tienen en la agenda para estos días el Partido Popular en Pontevedra? ¿Hay prevista ya la visita del presidente del gobierno?
Por ahora no tenemos nada cerrado. Lo que sí le puedo decir es que el próximo domingo tenemos el mitin central en Pontevedra, al cual quiero invitar a todos los oyentes de Cadena COPE, el próximo domingo a las 8:30 de la tarde en el Instituto Sánchez Cantón. Allí estaremos tendremos un mitin central en el que estarán Ana Pastor y Alberto Núñez Feijóo, y al cual invitamos a todos los oyentes de Cadena COPE. Luego celebraremos el día anterior, celebraremos la cena de Navidad del partido, y a la que están invitados no solo afiliados, sino simpatizantes y todo aquel que se quiera unir a esta fiesta. Mañana tenemos una comida con Cristina Cifuentes, con Alberto Núñez Feijóo, con Ana Pastor, y es una comida con empresarios, con el mundo de la empresa, autónomos, para hablar de la evolución en materia económica, en materia de empleo y en el mundo empresarial. Y muchos más actos no le quiero ahora aquí aturdir porque tenemos un calendario repleto. Luego hay visitas en parroquias, estamos haciendo encuentros vecinales en las parroquias, no mítines, sino charlas con los vecinos cara a cara, tomándose algo y estando a su mismo nivel. Nada de subirse un atril ni a un estrado, sino estando con ellos. Paseos por la calle, montamos stands en la calle repartiendo propaganda, vamos a los medios de comunicación también. Y luego un trabajo muy intenso también de despacho, ¿no?, de oficina, de organizar los actos de intendencia, en el cual está llevando de una forma muy sobresaliente mi compañero José Luis Martín, que es el coordinador de campaña.
¿Cómo está cogiendo la gente toda esta campaña electoral?
Pues bien, yo creo que particularmente desde el punto de vista del Partido Popular estamos notando una muy buena receptividad. Esto lo percibes cuando vas por la calle repartiendo los trípticos del PP o enseñas pues las propuestas del programa o das un poco merchandising. Notamos una muy buena percepción. Yo creo que hay muchos ciudadanos que ahora mismo tienen miedo, ¿no?, de lo que pueda pasar, y ven al Partido Popular como la única garantía de estabilidad, de seguridad y de saber que las cosas van a seguir funcionando. Yo creo que ese es el principal activo que tenemos ahora mismo, la confianza y la seguridad. Todos los demás, pues estamos viendo que cada día dicen una cosa diferente, uh-huh. Esto genera intranquilidad e inseguridad, y los vecinos al final lo que buscan es seguridad. Buscan saber que los funcionarios que al final de mes van a cobrar su sueldo, los pensionistas que no van a ver minorada su pensión, sino que la van a ver incrementada cada año, y eso está garantizado por el presidente del gobierno, como se está haciendo hasta ahora, y muchas más cosas, pero cosas que mucha gente no conoce. Por ejemplo, hasta hace unos años, cuando antes de que se implantara el tema del copago de medicamentos, mucha gente lo sabe, a mí los parados de larga duración tienen que pagar el 40% de las medicinas que compraban en la farmacia. Uh-huh. Fíjese usted, ya el problema y la desgracia de no tener empleo ni tener ya prestación de paro, y encima tenían que pagar el 40% de los medicamentos. Hoy en día no. Hoy en día no paga nada. ¿Quién paga? El que puede pagar. Y con un tope, ¿no? Hay unos topes mensuales de copago de medicamentos, y creo que esto mucha gente no lo conoce, pero hay que decirlo y tenemos que explicarlo, porque son avances que se han hecho en favor de las personas que no pueden pagar. El que puede pagar tiene que pagar, y el que no puede pagar, para eso está el sistema común de la seguridad social.
Pues que no quede nada en el tintero para que la gente vote con todo el conocimiento. Jacobo Moreira, presidente del PP en Pontevedra, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
El Aike Roelo, el Teucro, básquet con el Marín, Cambados y Arxil, fútbol sala con el Eis, piragüismo, triatlón y Gómez Noya, regatas, ciclismo, carreras populares, todo el deporte de Pontevedra, Arousa y el norte de la provincia en Deportes COPE Pontevedra. De lunes a viernes de 4:50 a 4 de la tarde, con Silvia Vieito, Deportes COPE Pontevedra.
Disfruta Cambalache en compañía. Consulta nuestros menús para grupos adaptados a todos los bolsillos. Visítanos en Covian Rocignac 9 e infórmate, o llámanos 986-848586. ¿A qué esperas? Desde 1984, pasta, pizza y mucho más. Cambalache, tu restaurante.
Es la 1:05 y tenemos con nosotros a un experto en lo que es el día de hoy. Hoy es un día muy especial en Pontevedra, aunque mucha gente no sea consciente, y es que hace 90 años que la Virgen de Fátima se apareció en esta ciudad. Y tenemos con nosotros a Jaime Vilalta, que es un experto fatimólogo en toda esta materia. Muy buenos días.
Santos, y muy buenos días.
Bueno, ¿cómo fue esa aparición? Para que la gente se ponga un poco situación.
Es verdad. En tal día como hoy, hace 90 años, en una calle estrecha, hoy conocida como Rúa de Sor Lucia, se le apareció la Virgen. Y así lo relata la vidente de Fátima, cuando dice que sintió que una mano se le posaba en el hombro, y al mismo tiempo veía al niño Jesús, y el niño Jesús le decía estas palabras: mira el corazón de tu Santísima Madre, rodeado de espinas que los hombres ingratos le clavan sin cesar. Tú al menos procura reparar y di que a todos los que durante 5 meses, el primer sábado de cada mes, se confiesen, reciben la Sagrada Comunión con el fin de desagraviarme y recen el Santo Rosario meditándolo, Dios promete la gracia de asistir en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación. Diríamos que María como un seguro para ir al cielo, porque asistir en la hora de la muerte es con todas las gracias necesarias, esto es un seguro.
¿Y por qué no se recuerda esta aparición tanto como las de Fátima?
Porque Fátima ha tenido visitas de 5 papas. Y el Papa todavía no ha venido a Pontevedra, a pesar de que hoy esta antigua casa de las hermanas Doroteas es casa santuario. Y es una casa muy visitada, con muchas peregrinaciones, y gracias a vuestro excelentísimo ayuntamiento hay unas placas en la calle indicándole casa de la aparición. Pero aún así, las gentes de esta hermosa ciudad de Pontevedra, muchos no conocen, a no ser personas ya mayores, del tiempo de la edad de la hermana Lucia, que ya muy pocas personas viven con 90 años, porque se cumplen hoy, en tal día como hoy, de hace 90 años. Uh-huh. Entonces, claro, la juventud como tú, pues no os acordáis, si bien algunos que conocen las apariciones de la Virgen de Fátima saben de que las apariciones empiezan en Fátima, Portugal, pero concluyen en Pontevedra, porque aquella religiosa, Dorotea, está en esta ciudad, como después está en Tui.
Precisamente, coincidiendo con este aniversario, señor Vilalta, trae usted un libro que vaya por su edición número 11, si no me equivoco, corríjame.
Es verdad, 11 ediciones, y yo diría 12, porque la 12ª salió recientemente en México, donde en 2 ocasiones ya han reeditado este mismo libro, y se han presentado pues en parroquias y también en centros y en la propia Basílica Antigua de Guadalupe, cuya fiesta, aprovecho para decir, vamos a celebrar pasado mañana, día 12.
Sí, precisamente. Si nos referimos a este libro, abrimos El secreto de Fátima, ¿qué documentos, qué secretos podemos encontrar aquí que todavía muchos dudaban?
Pues no vais a encontrar muchos secretos, porque cuando hablamos de Fátima hay que hablar de mensaje, oración y penitencia, y hay que hablar de un solo secreto dividido en 3 partes. 2 partes suficientemente conocidas por la mayoría de libros de Fátima, y una tercera parte que quedó porque el destinatario era el Santo Padre, y solamente a partir del año 2000 se dio a conocer, y hoy ya no es secreto ni misterio, dado a conocer además con una interpretación que hace el entonces Cardenal Ratzinger, hoy Papa tan querido emérito, Benedicto XVI, que fue quien mejor supo interpretar el secreto en cuanto a tercera parte que estaba oculto, porque el destinatario era el Papa, dado que tenía que ver con el Papa, que sufriría, como lamentablemente sufrió aquel 13 de mayo, siempre hablamos de un día 13, día de las apariciones de Fátima, aquí fue 10 de diciembre, pero el 13 de mayo del 81... San Juan Pablo II sufre un atentado cuando Ali Atka disparó, y disparó para matar, pero una mano impidió, la mano de la Virgen, que en el último momento San Juan Pablo II no muriera.
Y ese Papa hasta perdonó a su verdugo, lo recordamos.
Perdonó a Ali Atka, como perdonó también a Juan Fernández Cron, un español sacerdote que un año después del atentado, cuando el Papa va a Fátima para agradecer al haber salido milagrosamente ileso del atentado, este sacerdote intentó matar al Papa en Fátima.
Recordamos El secreto de Fátima. Quien esté interesado en conseguirlo puede ponerse en contacto con la cadena COPE y nosotros se lo facilitaremos, incluso podrá usted hablar con este autor, con Jaime Vilalta, un fatimólogo experto en toda esta materia de Fátima. Iremos recordando también las actividades y festividades para estos días de Fátima.
Principalmente hoy, permíteme que nuestros oyentes sepan, y con esto ya cortamos precisamente, que hoy a partir de las 6 de la tarde, actos en la Casa Santuario del Corazón de María, aquí en Pontevedra.
Lo recordaremos más adelante. Continúa la información.
La 1, las 12 en Canarias.